Buenos días, queridos oyentes, de nuevo en su programa Venga a nosotros tu reino, para recibir toda esta gracia de amor del Señor, que a través de la sierva Luisa Picarreta nos quiere enseñar para vivir plenamente cada uno de nosotros en su divina voluntad. Damos gracias a Él por ello y le pedimos a Él que sea el que en su divina voluntad lea, explique y entienda estos sus escritos que quieren para toda la humanidad, para como así clamamos en el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, que venga a reinar en cada corazón, en cada criatura, y luego sabemos que viene su segunda venida, todo como el dueño de la humanidad, de esta tierra.
Buenos días, queridos oyentes.
Bueno, vamos a tomar hoy el volumen 6, el punto 72 para los que tienen el libro, y dice Luisa, encontrándome en mi habitual estado, oía una voz que me decía, hay una luz en la cual todo el que se acerca puede encender cuantas centellas quiera, y estas centellas sirven para formar corona de honor a la lumbrera y dar luz a quien las enciende. Yo decía entre mí, qué hermosa lumbrera es esta que tiene tanta luz y tanto poder que mientras da a los otros toda la luz que quieren, ella queda siempre lo que es, sin empobrecerte de luz. Empero, ¿quién será el que la tiene? Mientras pensaba en esto, oí que repetían, la luz es la gracia y la tiene Dios. El acercarse significa la buena voluntad del alma de hacer el bien, pues todos los bienes que se quieren obtener de la gracia se obtienen, y las centellas que se forman son las diversas virtudes que mientras dan gloria a Dios, dan luz al alma. Después de esto, apenas vi al bendito Jesús, le dije, Jesús mío, ¿por qué quisiste sufrir por 3 veces un martirio tan doloroso de la coronación de espinas? ¿No bastaba ocultar una vez nuestros pensamientos culpables? Y Jesús, haciéndose ver, me dijo,
hija mía, no solo la coronación de espinas fue triple, sino casi todas las penas que sufrí en mi pasión lo fueron. Triples fueron las 3 horas de agonía en el huerto. Triple fue la flagelación con 3 clases diversas de azotes. 3 veces me despojaron. Por 3 veces fui condenado a muerte, de noche, a la madrugada y en pleno día. 3 fueron las caídas bajo la cruz. 3 los clavos. 3 veces mi corazón derramó sangre, a saber, en el huerto, por sí mismo, de su propio centro, en la crucifixión, cuando fui estirado tremendamente sobre la cruz, tanto que mi cuerpo quedó completamente dislocado y mi corazón se destrozó dentro y derramó sangre después de mi muerte, cuando con una lanza me fue abierto el costado. Triple las 3 horas de agonía en la cruz, y si quisiera examinar todo, oh, cuántas cosas triples se encontrarían. Y esto no fue por casualidad, sino todo por orden divina, por rendir completa la gloria debida al Padre, la reparación que se le debía por parte de las criaturas y el bien que se debía merecer para las mismas criaturas. Porque el don más grande que la criatura ha recibido de Dios ha sido el haberla creado a su imagen y semejanza, dotándole con 3 potencias, entendimiento, memoria y voluntad. Y no hay culpa que la criatura cometa sin la concurrencia de estas 3 potencias, y por lo mismo mancha, deteriora la bella imagen divina que en sí contiene, sirviéndose del don para ofender al donador. Y yo, para rehacer de nuevo esta imagen divina en la criatura y para dar toda la gloria que la criatura debía a Dios, concurrí con todo mi entendimiento, memoria y voluntad de manera especial en estas triples cosas sufridas por mí, para hacer completos tanto la gloria debida al Padre cuanto el bien que era necesario a las criaturas.
Bueno, muchos oyentes dirán, pero bueno, no estamos en cuaresma, ¿por qué estamos hablando de la pasión del Señor? Porque el Señor permanentemente sufre por las criaturas. Podemos dar una vista a las noticias, al mundo como está. Nosotros mismos salimos a la calle, nos damos cuenta cómo están las criaturas separadas de Dios, cómo están ofendiendo a Dios. Entonces, todo esto que él sufre en la pasión y por eso cada uno de nosotros debemos diariamente al menos hacer una hora de la pasión, porque el Señor permanentemente sufre. Nuestra Madre Bendita sufre por cada uno de sus hijos. Todos, absolutamente buenos, malos, católicos, no católicos, religiosos, no religiosos, devotos, indiferentes. Todos, absolutamente todos, sea de la raza que sea, del país que sea, somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesucristo. Y por eso Él nos trae hoy estas penas para que nosotros sintamos esto que Él está sufriendo. Cada vez que nosotros tenemos un mal pensamiento, estamos colocando la corona de espinas en la cabeza de nuestro Señor. La Sagrada Escritura nos dice que Él es la cabeza del cuerpo místico. Cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo místico de nuestro Señor. Entonces, todos estos sufrimientos que Él padeció y con los cuales nos redimió, los está sintiendo de nuevo. Cada agonía en el huerto, cada una de las descripciones que nos da en la pasión, precisamente es a causa de nuestros pecados. Porque la criatura no valoramos todo el sacrificio, todo el amor de Dios al crearnos a imagen y semejanza. De esas tres potencias de las cuales nos habla el Señor y sabemos que nosotros las tenemos, y si recordamos, es con lo que lo hemos ofendido, con lo cual hemos pecado. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia de ese sufrimiento del Señor y de la Virgen y cuánto nosotros hemos causado. Y por gracia de Dios ya no causamos porque queremos y estamos tratando de vivir permanentemente en la gracia de Dios. Entonces nosotros tenemos que reparar por los que aún no lo siguen, no lo conocen y no lo aman.
Es impresionante lo que nos narra el Señor sobre cómo el hombre, para pecar, cómo el hombre, para ofender a Dios, cómo el hombre, para cualquier cosa, utiliza las tres potencias del alma: memoria, entendimiento y voluntad. Ya quisiera Dios que nosotros, dotados de estas tres potencias, las utilizáramos. ¿Para qué? Para hacer el bien a la humanidad, para la conversión de los pecadores, nuestra propia conversión, para hacer tanto bien que hemos dejado de hacer. ¿Por qué? Por estar totalmente sumergidos en este mundo.
Mire, analicemos un poquito el entendimiento, este don tan maravilloso del Espíritu Santo. ¿Acaso nosotros lo utilizamos para entender más ese amor de Dios, para seguirlo, para valorarlo, para repararlo? Ese entendimiento me preocupo por aprender más de Dios, por meterme en su ciencia, en su sagrada palabra, para estudiar el catecismo, para vivir los 10 mandamientos como Él quiere. Mire, Él nos dio en el Antiguo Testamento los 10 mandamientos, nos da en el Nuevo Testamento los sacramentos, las obras de misericordia, las bienaventuranzas. Es un proyecto de vida para que seamos santos y Él quiere que lo seamos y que ayudemos a los demás, bien sea con nuestro sufrimiento, con nuestra oración, con estos actos de amor que Él nos pide tanto que hagamos continuamente para que ellos conozcan ese Dios tan maravilloso que tenemos, tan omnipotente, con un amor tan inmenso que no alcanzamos a dimensionarlo. Entonces, mire todo lo que él sufrió, lo que él padeció. Él no cometió pecado, es Dios. Nosotros somos los que lo ofendimos y lo cual lo crucificamos, le pusimos a sufrir estas tres agonías. Ningún ser en el mundo ha sudado sangre, pero nuestro Redentor sí sudó sangre, gotas de sangre, a causa de todos los pecados. Muchas veces nosotros nos causa pudor y escándalo ver cosas tan inhumanas que se ven, que cometen los hombres, saber que Dios sufrió por ellas, que nosotros tenemos que orar por esa conversión de esas personas que hacen tanto daño. Entonces, ahí en el entendimiento, nosotros luchemos por entender a este Dios tan maravilloso, esta Santísima Trinidad, porque acordémonos que son tres personas, un solo Dios. Entonces, donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y precisamente estas tres potencias identifican a cada uno de ellos, ¿no? Tanto el entendimiento, la memoria y la voluntad.
Ahora, mis queridos hermanos, hablando de ese don del entendimiento, ese don del Espíritu Santo, ahora pasemos a hablar de qué, de la memoria, que es una potencia del alma. Hacemos memoria de qué, de que tenemos un creador que daría nuevamente la vida por nosotros. Hacemos memoria que si tenemos en este momento la vida es por puro amor solamente. Hacemos memoria de que todo lo que nos rodea es exclusivamente para ti y para mí. Todo, todo, mi hermano, todo lo que tus sentidos visualizan es para ti y para mí. Son para ustedes y para nosotros. Eso es la memoria que nosotros tenemos que tener, recordando a todo momento que el único, el íntegro, el inmaculado, como es Jesús, se entregó por ti. ¿Hacemos memoria de eso? Si lo hiciéramos, no pecaríamos.
Entonces nosotros también vemos en esta memoria que cada vez que vemos una flor, una planta, un fruto de los que nos da para nutrirnos, un alimento, tenemos que tener en la memoria que Dios la ha creado para bien nuestro y para que a través de todas las cosas creadas, un animalito, un árbol, la lluvia, el sol, el mar, el aire, etcétera, veamos en ellos la mano creadora de Dios por amor a nosotros. Él ha hecho toda esta creación para demostrarnos su amor, para beneficio nuestro, y aún nos ha creado a nosotros, imagínense, a imagen y semejanza de Él. Entonces, hemos valorado esto, hemos devuelto gratitud por todo lo que Él nos da. Cuando nos bañamos, demos gracias a Dios por esa agua. ¿Cuántos no les llega el agua? ¿Cuántos están ahorita en dificultades? ¿No les llega el alimento? En nuestro país mismo nos damos cuenta. Nosotros tenemos todo y damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios porque movemos nuestras manos, porque movemos nuestros músculos, podemos hablar, la lengua, la saliva, el gusto, poder saborear las cosas. Nosotros, absolutamente todo, tenemos un líquido con el cual podemos parpadear en nuestros ojos, podemos respirar, podemos escuchar. Tantas cosas que Dios nos da, el movimiento, los órganos, bueno, etcétera. Es tanto la maravilla de Dios hacia nosotros que Él solo quiere que valoremos, que demos gracias y que vivamos en su divina voluntad, con esa inmensa gratitud hacia todo lo que Él nos ha dado.
Por eso es tan importante que su merced, trabajando este don de que de la inteligencia, también podamos trabajar esta bendita potencia del alma como es la memoria. Que no se nos olvide que hay alguien que se entregó por nosotros. Que no se nos olvide que hay alguien que nos ama de una manera tan grande que volvería, y como lo hemos dicho muchas veces, volvería a pasar el Getsemaní por una sola alma. que no se nos vaya a olvidar eso, que no se nos vaya a olvidar el punto de referencia, que ese punto de referencia se llama Jesús, el íntegro, el inmaculado, el perfecto, el que todo lo sabe y que se entregó por mí, por ti y por mí.
Por eso vamos a tocar el punto de la potencia, la voluntad. Es lo que Él nos ha dado la total libertad de nosotros elegir. Elegir la voluntad humana o la voluntad divina. Nos deja ese libre albedrío y nosotros somos los que tenemos que decidir qué quiero hacer. ¿Quiero ir al cielo o me quedo aquí pegada a la tierra? Apegada a todo lo que Él me ha dado para mi bienestar, porque absolutamente todo, desde un tenedor, desde una cuchara, un asiento, una cama, una ropa, todo Él no lo ha dado, no lo ha prestado, pero no para que nos peguemos, sino para que suplamos las necesidades para poder vivir. ¿Cuántos no lo tienen? Y nosotros lo tenemos. Esa voluntad, Él no la manifiesta, esa voluntad divina. Estos 36 volúmenes, no hay un punto donde Él no nos haga entender y sentir que debemos vivir en su divina voluntad para bien nuestro. Ellos como Dios no necesitan nada, pero sí quieren la reciprocidad de ese amor que ellos nos dan. Ellos nos dan tanto. Nos dan la belleza, la felicidad, nos dan la paz, porque tienen todos los atributos ellos de la justicia, del amor, de todo, y todo nos lo dan, y a cambio nosotros quedamos. Y entonces ellos quieren que nosotros le demos nuestra voluntad para ser santos. Por eso lo que tanto he repetido en este programa, la cita de Efesios 1:1-14. Porque el Señor nos creó para ser santos e inmaculados. Y tengo que ver a la edad que tengo si estoy luchando por ser santa e inmaculada. Inmaculada en referencia a la vida de gracia, la vida espiritual, la vida que ellos quieren, que vivamos de cielo acá. Por eso en el Padre nuestro nos dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces nosotros ahí podemos entender ese Padre nuestro que tanto repetimos, pero no tomamos conciencia. Entonces, Señor, me doy mi voluntad en tus manos. ¿Cómo no vamos a confiar en un Dios que me ama tanto y que me da tanto? Entonces te entrego mi voluntad, te entrego mi corazón y ellos sienten tanto regocijo porque la criatura dispone su vida, su corazón, todo, su alma para hacer la voluntad de Él. Nosotros sabemos también que el Señor dice en Juan 15, nada podéis hacer sin mí. Entonces, ese hacer en Jesús es hacer la divina voluntad, es hacer plenamente todo, todo lo que Él quiere en nosotros. Él quiere actuar, quiere en este momento hablar en mí. Quieren ustedes escuchar, quiere participar absolutamente de todo, porque por insignificante que sea el acto, es unido a Él. No podemos separarnos ningún instante de Él, tiene que ser continuo. Entonces, está en nosotros esa decisión de entregar nuestra voluntad.
Mire, qué interesante sería que ahora lo tomáramos de otro ángulo, lo viéramos desde otro ángulo. El Señor nos dice en su palabra, esto lo bueno, esto lo malo, donde tú lleves la mano, eso te daré. Y lo bonito de tener una voluntad libre es que es poder diferenciar el bien del mal. Por eso el Señor nos dota de potencia, la inteligencia, este bendito don te tiene que hacer inteligente para las cosas de Dios. Este bendito don de la inteligencia tiene que darte a conocer qué es lo malo, qué es lo bueno. Por decir algo, la mujer de mi prójimo, yo tengo que discernir, mis queridos hermanos, que la mujer de mi prójimo no es la mía. Entonces, por eso el Señor nos dota de tremendas potencias. Nadie puede decir que no está dotado de potencias. Nadie puede decir es que yo no lo sabía. porque el Señor te regala ese don de la inteligencia. Uno tiene que ser inteligente para saber qué es lo bueno, qué es lo que hay que escoger. Y es tanto que el Señor, sabiendo que nosotros utilizamos las potencias del alma para pecar, para ofenderlo, que Él espía eso. Él se entrega y tres veces lo crucificamos y tres veces lo estiraron y tres veces derramó sangre, etcétera, etcétera, precisamente para darle el honor, la gloria al Padre Celestial. O sea, todo lo que te suceda, ofréceselo al Señor, y que en acción de gracias por estas potencias que el Señor nos ha regalado.
Dice el Señor, para terminar este punto, dice, no hay culpa que la criatura cometa sin la concurrencia de estas tres potencias, y por lo mismo mancha, deteriora la imagen, la bella imagen divina que sí contiene, sirviéndose del don para ofender al donador. Y yo, para rehacer de nuevo esta imagen divina en la criatura y para dar toda la gloria que la criatura debía a Dios, concurrí con todo mi entendimiento, memoria y voluntad, de manera especial en estas triples cosas sufridas por mí, para hacer completo tanto la gloria debida al Padre, cuanto el bien que era necesario a las criaturas. Mire, esto es puro amor del Señor, puro amor, un amor tan inmenso, que tenemos que valorarlo. Por ahora, un pequeño descanso. Vamos a tomar el siguiente punto, que es el 73, que también nos confirma el Señor lo que estamos hablando y aprendiendo de Él. El sacrificio voluntario por Jesús es el único alivio que se le puede dar ante la ingratitud de las criaturas. Continuando mi habitual estado, apenas vi a mi bendito Jesús, como en ademán de castigar a las gentes, y habiéndole rogado que se aplacara, me dijo:
Hija mía, la ingratitud humana es horrenda. No solo los sacramentos, las gracias, las luces, las ayudas que doy al hombre, sino también las mismas dotes naturales que le he dado, son todo luz que sirve al hombre para encaminarlo por la vida del bien, por la vía del bien y por tanto para encontrar su propia felicidad. Y el hombre, convirtiendo todo esto en tinieblas, busca su propia ruina, que busca su propio bien. Esta es la condición del hombre. ¿Se puede dar ceguera e ingratitud más grande que esta? Hija, el único alivio y gusto que me puede dar la criatura en estos tiempos es sacrificarse voluntariamente por mí. Porque habiendo sido mi sacrificio todo voluntario por ellos, donde encuentro la voluntad de sacrificarse por mí, me siento recompensado por lo que hice por ellos. Por eso, si quieres aliviarme y darme gusto, sacrifícate voluntariamente por mí.
Bueno, ahí es ese sentimiento de dolor del Señor, de la ingratitud de todos los seres humanos. Nosotros mismos, ¿cuánto tiempo en el pasado estuvimos en ese punto de ingratitud al Señor, de estarlo ofendiendo con el pecado? Y Él, por su gracia y por su infinito amor, nos tiene en su gracia, en su misericordia, que acudimos a Él. Entonces, aquí el Señor nos hace sentir que el mismo hombre es el bobo, perdóneme en el término, porque no quiere vivir en la felicidad de Dios, en la felicidad de su gracia. Y precisamente el sacrificar nuestra voluntad es uno de los martirios más grandes que existen, porque no es lo que yo quiero ni lo que a mí me guste, sino lo que quiere Dios. ¿Qué quiere Dios en este momento que haga? ¿Le pregunto o no le pregunto? Simplemente decido, voy a hacer tal cosa. No, unámonos siempre al Señor, vivamos esa unidad y le decimos, Señor, ven en tu divina voluntad a decidir en mí. Si voy a trabajar, ven, Señor, a trabajar en mí. Ilumíname qué debo hacer, cómo debo hacerlo. Que sea en tu divina voluntad, etcétera, cada una de las cosas que Él quiere. Entonces, nosotros donde sacrificamos nuestra voluntad, que sea voluntario, sea por amor a Dios, entonces podemos ir reparando.
Mire, impresionante. El Señor se queja de la ingratitud de parte tuya y mía. Somos ingratos. Y cómo le adolece, cómo le duele el corazón a Jesús ver que su criatura, creada a su imagen, es ingrata. Y mire, me regala las luces, me da el Espíritu Santo para discernir el bien del mal, me regala los sacramentos, y yo no tengo en cuenta esas ayudas que el Señor me da para poderme salvar. Al contrario, yo voy como en contravía de la voluntad de Dios. ¿Ah? Y el Señor se da cuenta que voy en contravía. Me van a poner un parte, por hablarlo humanamente, en términos de tránsito. Pero a mí no me interesa y sigo cometiendo imprudencias. Dejo al lado los sacramentos, dejo al lado las luces que el Señor me da, dejo al lado las ayudas que Él me ofrece. Y no entiendo, no entiendo, mis hermanos, qué cerrados somos a la gracia de Dios. Y eso es lo que tanto Él se lamenta de ver que no discierno.
Bueno, entonces ya tenemos tarea. Una, la gratitud, una, dar nuestra voluntad, y dos, y tres, reparar, darle esa gracia, darle esa alegría al Señor de que podemos reparar y podemos nosotros voluntariamente sacrificarnos por Él. En determinado momento hay sacrificios espirituales, hay sacrificios materiales, hay sacrificios de gustos, de decisiones, de sacrificio, de privaciones. Entonces ahí lo más importante es sacrificar nuestra voluntad y permitirle a Él que Él actúe en nosotros con su divina voluntad.
Miren esto, mis hermanos. De pronto tú puedes observar que una persona está obrando mal. Esa persona que obra mal está equipada con las mismas ayudas que a ti te equiparon. Lo que quiere decir, mis hermanos, que tú puedes reparar por la ignorancia espiritual de esta persona. Señor, quiero reparar. Quiero reparar por mi hermano que no ve que está cometiendo un pecado o de pronto no se da cuenta que eso es grave. Tú puedes decirle a Jesús, Señor, te ofrezco este sacrificio de que, como lo comentaba mi esposa, de ver que mi hermano no discierne. Yo quiero ofrecerte esta mortificación, este dolor, quiero ofrecerte esta angustia, todo esto de mis hermanos, para que tú quedes satisfecho, para desagraviar tu santísimo corazón.
Bueno, y el de nuestra Madre Bendita, que ella sufre mucho también, nosotros hoy vamos a leer lo que nos dice en el punto 12 de este mismo libro, para que nosotros entendamos el sufrimiento de nuestra Madre Bendita y entendamos lo que sucede cuando le oramos a los siete dolores de la Madre. Dice Luisa, esta mañana me encontré fuera de mí, y mirando la bóveda del cielo, veía siete soles brillantísimos, pero la forma era diversa del sol que vemos siempre. Comenzaban en forma de cruz e iban a terminar en punta. Y esta punta estaba dentro de un corazón. Sobre el primero no se veía bien, porque era tanta la luz de estos soles que no dejaban ver quién estaba dentro. pero cuanto más se acercaba, tanto más se distinguía que dentro estaba la Reina Madre, y en mi interior iba diciendo: quisiera decirle si desea que me esfuerce por salir de este estado sin esperar al confesor. Entre tanto me encontré junto a quien lo había dicho, y ella me respondió un no cortante. Yo quedé mortificada con esta respuesta, y la Santísima Virgen se volvió a una multitud de personas que le formaban corona y les dijo: oíd lo que quiere hacer. Y todos respondieron:
no, no.
Luego, acercándose a mí, llena de benignidad, me dijo: hija mía, ánimo en la vía del dolor. ¿Ves estos 7 soles que salen de dentro de mi corazón? Son mis 7 dolores que me rindieron tanta gloria y esplendor. Estos soles, fruto de mis dolores, son flechazos que dan continuamente en la Santísima Trinidad, la cual, sintiéndose herida, me envía continuamente 7 canales de gracia, haciéndome dueña. Yo la dispongo para gloria de todo el cielo, para contento de las almas purgantes y para bien de todos los viadores. Mientras decía esto, desapareció y yo volví en mí.
Mire, mis hermanos, la importancia de tener este auxilio fuera del gran auxilio que tenemos de nuestro Redentor, su bendita Madre. Cómo el Señor permite que nosotros veamos esos 7 rayos grandes, cómo el Señor permite que nosotros tomemos como ayuda a la siempre pura, a la Inmaculada Concepción, a la Madre bendita del mismo Creador. Cómo el Señor te da tremenda ayuda y yo no utilizo estas ayudas, como es el corazón íntegro de María.
Y ahí vemos esa gracia tan grande que nos explica la Virgen, cómo nosotros solamente haciendo, si podemos, pues el rosario de los 7 dolores, o simplemente rezando por cada dolor un Ave María. Entonces, mire todo lo que sucede, cómo esos flechazos salen de su Inmaculado Corazón y suben hasta el trono de la Trinidad, y cómo se regocija todos estos canales de gracia, y que ella desde el cielo, o sea, vuelven y bajan, primero dan gloria a todo en el cielo, luego consuelo a las almas purgantes, y para bien de todos los viadores. Nosotros somos los viadores, los que estamos viviendo de intermedio en esta vida, para llegar al cielo, la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante que somos nosotros. Entonces vamos a mirar en el punto 130, por cuestión de tiempo, lo vamos a leer, que es cómo nosotros podemos participar de esos 7 dolores de María Corredentora. Entonces dice así: habiendo estado muy sufrida por la privación de mi dulce Jesús, esta mañana, día de los dolores de María Santísima, después de haber demorado de algún modo, vino Jesús y me dijo:
hija mía, ¿qué quieres que tanto ansías?
Señor, lo que tenéis para vos, esto ansío para mí.
Hija mía, para mí tengo espinas, clavos y cruz.
Pues bien, eso quiero para mí. Y me dio su corona de espinas, me participó de los dolores de la cruz y luego añadió:
todos pueden participar en los méritos de los bienes que fructificaban los dolores de mi madre. Quien anticipadamente se pone en las manos de la providencia, ofreciéndose a padecer cualquier clase de penas, miserias, enfermedades, calumnias y todo lo que el Señor disponga sobre él, viene a participar del primer dolor, el de la profecía de Simeón. Quien actualmente se encuentra en el sufrimiento, está resignado y se mantiene muy unido a mí, no me ofende, es como si me salvase de las manos de Herodes, y como sano y salvo, me tiene en custodia en el Egipto de su corazón, por lo cual participa del segundo dolor. quien se encuentra abatido de ánimo, árido y privado de mi presencia, y está firme y fiel a los acostumbrados ejercicios, más aún toma ocasión para amarme y acercarse más a mí, sin cansarse, viene a participar de los méritos y los bienes que adquirió mi madre en mi pérdida. Quien en cualquier ocasión se encuentra pesaroso de verme ofendido gravemente, despreciado, pisoteado, y trata de repararme, de compadecerme y de rogar por los mismos que me ofenden, es como si yo encontrase en aquella alma a mi misma madre, la cual, si hubiese podido, me hubiese liberado de mis enemigos y participa del cuarto dolor. Quien crucifica sus sentidos por amor de mi crucifixión y trata de copiar en sí la virtud de mi crucifixión, participa en cambio del quinto dolor. Quien está en continua actitud de adorar, de besar mis llagas, de reparar, de agradecer, etcétera, en nombre de todo el género humano, es como si me tuviese en sus brazos, como me tuvo mi madre cuando fui bajado de la cruz y participa del sexto dolor. Quien se mantiene en mi gracia y corresponde a ella y no da albergue en su propio corazón a nadie sino solo a mí, es como si me sepultara en el centro de su corazón y participa del séptimo dolor.
Mire qué belleza, que con nuestros mismos sufrimientos y con estar en la gracia de Dios y con todo esto que el Señor nos da, participamos de los siete dolores de nuestra Madre bendita. Y si unimos nuestros dolores a los de la Madre, ella, por decir, el sufrimiento de un hijo, lo unimos a los sufrimientos que ella tuvo, eso da gracia para ese hijo especial. Entonces, cada uno de lo que sufrimos, bien sea enfermedades, bien sea angustias, ahí vemos todo como lo describió el Señor en cada dolor de ella. ¿Cómo participamos de esta maravilla de sus siete dolores?
No solamente Jesús le dijo a Luisa: hija mía, ¿qué quieres que tanto ansías? En este momento, a mis hermanos que nos escuchan, el mismo Jesús te está diciendo: ¿qué quieres que tanto ansías? Y mire lo que dice ella: ah, Señor, lo que tenéis para vos, eso ansío para mí. ¿Será que nosotros estamos como ya preparados para decirle eso a Jesús? ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Hija mía, para mí tengo espinas, clavos y cruces. Mis hermanos, el valor del sufrimiento, el valor del sufrimiento es lo que da vida, así como el sufrimiento de Jesús nos dio la redención.
Entonces nos queda claro para cada uno de nosotros entender y valorar a diario los sufrimientos tanto del Señor y de la Virgen. Por gracia de Dios ya nosotros estamos atentos para no ofenderlos, sino para consentirlos, contentarlos y reparar. Entonces cada uno de nosotros aquí tenemos suficiente para meditar todos esos sufrimientos del Señor, que fueron triples, como nos los explicó, y cómo la Virgen también sufre, y cómo ese beneficio de orarle a los siete dolores, de unirnos a los siete dolores, ayuda tanto a los bienaventurados, a los que están en las almas que están en el purgatorio y todos los seres vivos, ¿no? ¿Cuántos por esta gracia orando a los siete dolores, la Virgen, nuestro Señor, les da la gracia de la conversión? Entonces no descuidemos esta devoción, este acompañamiento tanto a Jesús con las horas de la pasión y a la mamita María con los dolores.
Tú puedes sacar del dolor más insignificante que exista en ti, un dolor de cabeza, un dolor de huesos, un dolor, cualquier dolor, lo puedes elevar a una altura que es tan impresionante como le va a ayudar a Jesús. ¿Tienes algún mal? ¿Tienes alguna enfermedad terminal? Ofrécesela al Señor por la conversión de los pecadores, por la salvación de las almas. Todo eso le ayuda a Jesús. O sea, tú tienes que ayudar y participar de estos dolores. Nadie está exento de dolores. Hay que saberlos ofrecer para que el Señor se glorifique a través de qué, de su Santísima Madre.
Y también haciendo el acto actual, ¿no? Que es lo más importante, decirle, Jesús, te amo, ven divina voluntad a sufrir en mí. Y deja de ser un acto humano para que el Señor lo convierta en un acto divino. Nosotros tenemos que tener presente ello, ¿no? Y asimismo también nosotros en las escuelas de María me recuerda que la madre menciona, Consuelo, que hay un octavo dolor, que es como un que estos siete dolores los sufrió cuando ella estaba aquí en la tierra, y pues hay un octavo dolor que como un puñal le atraviesa su corazón, y es la indiferencia, la ingratitud y el olvido que tenemos con Jesús Eucaristía. Entonces, nadie se ha sacrificado como él en la pasión, y más estando preso en todos los agrarios de la tierra, permanentemente en 2023 años. Está él en esa prisión, en esa cajita pequeña, en esa hostia insignificante, pero está todo su cuerpo, alma y divinidad. Y nosotros somos tan ingratos que no vamos a saludarlo. Él mismo le dice a Luisa que ella le dice, ¿qué haces ahí en el sagrario? Y él dice, tejo cadenas de amor para cuando vengan mis hijos, amarrarlos con estas cadenas de amor. Y tengo yo amor a Jesús, tengo esa ingratitud tan terrible de olvidarme que Él está ahí encerrado y que debo ir a visitarlo, debo hacerlo diario. Y Él mismo dice que llora de felicidad, le dice a Luisa, cuando nos ve que vamos a acompañarlo, que lo visitamos, así sea un instante, dice, lloro de felicidad. Todo un Dios mostrándonos esa alegría, ese gozo que siente cuando la criatura va y lo visita.
Mire, es importante tener en claro esto. Un sacrificio tuyo, un pequeño sacrificio tuyo, tiene un valor incalculable si tú lo ofreces. Por ejemplo, hablamos de los dolor, cualquier cosa que tú tengas, cualquier inconveniente, dificultad para ir a visitar el Santísimo, etcétera, cuando tú lo logres hacer, dile a Jesús, vengo con tanto esfuerzo a visitarte. Y te dejo mi hijo que está perdido, te dejo mi hijo que de pronto no está encaminado por estos caminos de santidad. Y lo que nos dice el Señor es como si tú estuvieras orando cuando fue y dando gracias cuando fue encontrado el niño Jesús que estaba perdido. O sea, mira, todo nos lo pone Jesús fácil. Yo soy el que complico la vida, yo soy el que le complico el camino a Jesús para que Él nos pueda salvar.
Y precisamente, como es cortico, vamos a en estos 5 minutos que nos quedan, leer y participar esto que nos dice el Señor de la Eucaristía, cómo Él se hace alimento para la criatura. Entonces dice en el punto 80, habiendo hecho la Santa Comunión, estaba pensando en la benignidad de nuestro Señor al darse en alimento a una criatura tan pobre como yo. ¿Cómo podría corresponder a un favor tan grande? Mientras pensaba esto, el bendito Jesús me dijo,
Hija mía, como yo me hago alimento de la criatura, así la criatura puede hacerse mi alimento, convirtiendo todo su interior en alimento mío, de modo que pensamientos, afectos, deseos, inclinaciones, latidos, suspiros, amor, todo, todo debería atender a mí. Y yo, viendo el verdadero fruto de mi alimento, como es el divinizar al alma y convertirla toda en mí, vendría a alimentarme del alma, es decir, de sus pensamientos, de su amor, de todo lo demás. Así el alma me podría decir, como tú has llegado a hacerte mi alimento, y a darme todo, también yo me he hecho tu alimento, no me queda otra cosa que darte, porque todo lo que soy, todo es tuyo.
Entre tanto, comprendía la ingratitud enorme de las criaturas que mientras Jesús se digna llegar a tal exceso de amor que se hace nuestro alimento, nosotros luego le negamos su alimento y lo hacemos quedar en ayunas. Entonces ahí, con las mismas palabras del Señor, entendemos todo ese amor que para Él quedarse en esa pequeña hostia. Y cómo así es nuestro alimento espiritual, como lo dicen las horas de la pasión. Tenemos que tener el alimento de la divina voluntad, el alimento de la palabra divina y el alimento del amor, que es la Sagrada Eucaristía. Entonces es diario, así como tenemos el desayuno, el almuerzo y la comida, en esos alimentos corporales. Entonces estos alimentos espirituales son ineludibles en nuestra vida, en nuestro diario vivir, ¿no? Leer la palabra, meditarla, de leer la divina voluntad, hacer los actos de amor y recibir el santo alimento eucarístico, como nos lo dice acá, y darnos nosotros completamente a Él. Todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros latidos, como dice Él, suspiros, los deseos, las inclinaciones, los afectos, todo para Jesús. Todo para Él, para poder ser. Él me da el alimento, yo le doy alimento a Él.
Mire, es impresionante cómo es tanto el amor de Dios, que mira, hasta el fin de los tiempos, hasta el último día que el mundo exista, Él está alimentándonos a través de la Santa Misa. ¿Has orado por los sacerdotes? ¿Qué es la Santa Misa? La Santa Misa es traer la pasión de Cristo al altar, a la mesa. Trae la pasión incruenta, mucho amor de este hombre llamado Jesús por ti y tú y yo. ¿Qué le damos a Jesús? Tengámoslo contento. Nos da todas estas ayudas, utilicémoslas, mis queridos hermanos.
Bueno, nos quedan bastantes enseñanzas para vivir nosotros, tratar de obedecerle al Señor todo esto que Él ha querido participarnos a través de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Para cada uno de nosotros luchemos y batallemos por llegar al cielo. Entonces, cada uno de nosotros en esta unidad por el mundo entero vamos a hacer la oración que nuestra Madre bendita por voluntad divina nos dio.
Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra, que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén.
También le pedimos a nuestra Madre, a la Sierva de Dios Luisa, y a nuestro amado San José, junto con nuestro Santo Ángel de la Guarda, que cada instante nosotros vivamos ese acto continuo de amor hacia Jesús, en esa reparación, en esa gratitud que Él merece. Y decimos,
Sagrada María, vuestro esclavo soy, por vuestra licencia a vivir en la divina voluntad voy. No permitas, Madre mía, por tu limpia concepción, que caiga en pecado mortal o muera sin confesión. Y vos, mi buena madre, danos tu santa bendición.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga siempre en su divina voluntad.
Ella sí vivió amando a Dios y cumpliendo su voluntad. Lo primero es amar a Dios y después a todos demás. Esta es la voluntad de Dios, esta es la santidad.
Y María te puede enseñar. Ella sí vivió amando a Dios
y cumpliendo su voluntad.